Orejas en alto, trasnochadores, porque si esta es la noche más despierta de la radio, eso significa que traemos a gente que está muy despierta o que tiene razones suficientes para desvelarnos a todos. De hecho, ellos la tienen porque tienen una gran historia que van a compartir aquí con nosotros. El 13 de octubre de 1972, un avión militar con 40 pasajeros y 5 tripulantes que conducía al equipo de rugby All Christians se estrelló en un risco de la cordillera de los Andes. Recuerdan esa fecha muchos, ¿eh? Y esa historia también. Esta fecha cambió la vida de un grupo de jóvenes que estuvieron más de 2 meses perdidos. Muchos murieron, pero los 16 que sobrevivieron quedaron marcados para toda la vida.
Roberto Canessa fue uno de esos supervivientes y el día que sufrió, bueno, y que vivió toda esta tragedia, él tenía solo 19 años. Estaba estudiando segundo año de Facultad de Medicina y durante el tiempo que estuvo perdido, pues tuvo que hacer un intenso curso como médico de supervivencia. Por si esto fuera poco, consiguió escalar la cordillera de los Andes durante 10 días para por fin llegar a Chile y pedir el rescate de los supervivientes. Aquella experiencia le hizo convertirse en médico cardiólogo pediatra. Fíjate, una experiencia que parece que nos paraliza, a él le movilizó muchísimo para darse cuenta de lo que vale la vida. Y junto a un buen amigo, a Pablo Bierzi, lo cuenta en un libro. Tenía que sobrevivir, quizá para eso, para salvar más vidas. Así que les vamos a saludar. Roberto Canessa, buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido.
Y Pablo Bierzi, buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenidos a los dos. Este libro es un arranque de energía que queda después de esa fecha que hemos recordado. ¿Cómo empieza uno otra vez de cero, si es que se empieza de cero?
No es de cero. Salimos caminando y seguimos caminando, ¿no? Imagínate lo que era el alborozo y la algarabía en mi casa, con mi familia, mis padres, mis hermanos. Fue realmente salir de la montaña, volver a renacer.
La verdad es que es una experiencia que decíamos a micro cerrado, Pablo, que puede a uno paralizarle. Y sin embargo, a Roberto le hizo darse cuenta de quizá cuál iba a ser su vocación, ¿no?
Él ya estudiaba medicina, pero notoriamente en estos 10 años de elaboración del libro, lo que concluimos, sacamos un montón de conclusiones, o sea, lo que intentamos es encontrar las conexiones entre aquello y la vida posterior. Es que esto operó como una suerte de motor, pero no un motor por el movimiento en sí mismo, sino un motor y la energía en sí mismo, sino un motor por algo muy similar a lo que hacía en la montaña, que era tratar de sobrevivir. En aquel caso era él la víctima y estaban buscando un rescate que nunca llegó. Lo que hizo después en su vida posterior es él asumir el rol de rescatista, ese rescatista que tanto añoraba, por el que tanto bregaban y que nunca llegó, pues tuvieron que ir a buscarlo y lo encontraron al final con ese símbolo para la humanidad, creo yo, que es o para la humanidad o para al menos para esta parte de la historia, que es Sergio Catalán. Y bueno, y él asume ese rol con los seres más desvalidos del universo, como lo eran ellos en el 72, que ustedes dos, que son dos mujeres tan bonitas y que quizás tengan hijos o van a tenerlos, no hay seres más desvalidos que los niñitos que nacieron o que acaban de nacer o que todavía no nacieron, y más aún cuando vienen con cardiopatías congénitas, que como le dice Roberto, vienen mal armados de fábrica. A eso se dedica. Entonces la pregunta que nos hacíamos en el libro cuando comenzamos hace 10 años es, ¿esto es casual? Por supuesto que no lo es.
¿Cuál es la conexión, ¿no? La conexión parece umbilical, podríamos decir.
Muy bueno.
Porque cuando ahí ves la tripa de la mamá, realmente te ves a ti mismo muchas veces.
Sí, veo un ser humano que está queriendo vivir y que está desvalido y que el mundo lo ignora un poco y que puede llegar a tener una vida como la mía, ¿no?
¿Cuántas veces te has preguntado por qué yo? ¿Por qué yo sobreviví, si es que alguna vez ha surgido esa pregunta?
No, yo creo que no teníamos opción de elegir, ¿no? Que nos tocó sobrevivir y que si yo sobrevivo, yo sabía lo que iba a hacer, ¿no? Capaz que los otros tenían otros planes, cada cual tendría sus sueños y sus ilusiones, pero no, nunca me lo planteé.
En esa búsqueda, Roberto, fueron 2 meses y, claro, cada familia de cada uno de vosotros pues tendría su pensamiento, ¿no? Pues les van a encontrar, están vivos. Otras personas perdieron la esperanza. Tú en tu día a día ahora como médico también tienes esa circunstancia. Pues muchos padres se preguntan, ¿sobrevivirá? ¿No sobrevivirá mi hijo? ¿Estará bien? ¿No estará bien? Y tú eres esa esperanza de decir, ¿va a estar bien o vamos a hacer todo lo posible para que esté bien?
Sí, me acaban de llamar de Montevideo, que hay un niño que está, lo internaron, que le bajó el oxígeno, otro que lo operaron de Buenos Aires, que está bien. Y entonces vivimos en eso. Yo creo que son de las cosas importantes de la vida, que es muy lindo divertirse y tomar cerveza y cosas, pero también hay otras partes que hay que encarar en la vida, y que estas horas de la noche son un momento de reflexión de a dónde queremos ir en la vida, cuáles son nuestros planes, y saber que los proyectos livianos van a dar resultados livianos y los proyectos serios van a dar resultados que nos van a movilizar. Y entonces ese planteo de dónde debo mi vida, dónde voy a ser intenso, es un poco lo que encara este libro, ¿no? Porque por suerte no a mucha gente se le cae el avión, pero te puede pasar que llames al médico y digas que tienes un cáncer, o que tengas un niño lleno de ilusión y te digan que tiene una cardiopatía, ¿no? O sea, que esto es un poco hablar de cómo hacer para que te vaya bien en esas cosas, o por lo menos dormir con la conciencia tranquila de que agotaste todos los esfuerzos, y saber aceptar a veces los designios de Dios, que son diferentes, difíciles de entender.
Todos tenemos una montaña que escalar. Eso también lo podemos ir leyendo en este libro.
Sí, sin duda. Como dice Roberto, lo que es muy interesante de la experiencia del 72 en los Andes es que es como una situación muy radical. Es de las más radicales del siglo. Eso, y además está cargada de tragedia y cargada de épica. De épica en el sentido de coraje, de esos valores que son imperecederos y que nos motivan. Entonces, el hecho de tener ese episodio de 72 días tan cargado de épica, el tener una situación tan radical nos permite visualizar mejor todo lo otro. Porque después de esto, como dice Roberto, él es capaz de... yo estaba presente cuando lo llamaron, cuando las dos llamadas estábamos presentes, en la primera y la segunda. Una era positiva y otra era negativa. Porque hay que tener un temple muy especial para dedicarse a esas situaciones tan, tan delicadas como son los niñitos que todavía no nacieron. Y más aún porque los padres, cuando Roberto llega como el médico de ellos, los padres ven en él un gran médico, en lo científico, pero también, y eso es inevitable, ven con él o detrás de él o adentro o en su interior una aureola muy especial, porque él es como su propio niñito, él es un superviviente también. Entonces eso, que tampoco se puede medir qué peso tiene en las familias, qué peso tiene incluso en los niños, eso existe y eso está demostrado acá, porque yo hablé con muchísimos pacientes y todos, cada uno le ponía su palabra, lo traducía con su lenguaje. Una madre que está acá que aparece en el libro me lo explica así: no, lo que pasa es que Roberto no solo cura el cuerpo, cura fundamentalmente el alma. Y cada uno lo pone de alguna manera, pero lo que es la constante es que ellos ven que es un médico que se pone el paciente al hombro, pero además tiene algo más, y bueno, ese algo más es de aquella experiencia radical que la humanidad todavía se conmueve cuando la escucha.
Digamos que esa experiencia, Roberto, ¿te da más empatía?
Sí, claro, por supuesto, yo sé lo que es estar desahuciado, ¿no? Sé lo que es la desesperación, el desasosiego, la incertidumbre, la tristeza, ¿no? La frustración, la impotencia, que son los sentimientos que al hombre, cuando está enfrentado a la adversidad, lo traicionan. Y sé lo que es tener ilusiones y sueños, y sé lo que es pensar, bueno, pero si esto todo sale bien, ¿dónde voy a estar mañana? Capaz que me voy a reír de este día de hoy tan terrible, decir, ¿te acordás lo que pasamos? Como le digo a veces a los padres, mirá la hora que te dio tanto trabajo cuando la saque a bailar el vals cuando tenga 15 años. Y me está empezando a pasar eso. Me está empezando a pasar, y las veo que son mujercitas y son coquetas y le cuestan, no entienden bien la relación, si soy el tío, si soy el médico, si soy el amigo. María Rosario, que es la que empieza el libro, que realmente Pablo logramos desenmadejar profundísimo. Le digo, mira, Pablo, yo cuando miro la ventana del ecógrafo y veo latiendo al niño en el útero de la madre y veo que le falta un pedazo, me desespero. Y sabes que la misma desesperación cuando estaba en la montaña y miraba a través de la ventana y veía pasar la luna igual que la veía pasar en mi casa con mi abuela. Y saber que ese vínculo existe y esa misma luna a la que le agradezco estar vivo, es la que este niño voy a poder mirar en alguna noche de verano.
¿Cuántas veces había que mirar al cielo, Roberto, para guiarse, ir entre las montañas?
Muchas veces, porque el cielo de Uruguay, yo lo conocía de Uruguay, conocía las Tres Marías, conocía varias estrellas, y la luna era como el reflejo donde me miraba mi madre, que sabía que me estaba esperando.
tu madre, ¿qué más energía e impulsos te llevan, ¿no?, a sobrevivir? Porque el ser humano sobrevive por sí mismo o tiene que tener una fuerza mayor que le arranque.
Sin duda, la manera de sobrevivir es el por qué. Tenemos una razón para vivir, no un cómo. Y evidentemente todo lo que nos acerca, como las estrellas, nos acerca a nosotros mismos. Pero lo que más extrañaba yo era la falta de vida alrededor. Un entorno tan muerto, tan inerte, tan indiferente. Extrañaba la vida, tenía sed de vida. La única vida que veía, y la veía muy poca, eran los ojos de mis amigos que ya se estaban secando, que ya se le estaban atrofiando los músculos temporales, le estaban quedando esa cara de floreros inermes que es lo que forma parte de la caquexia. Se nos estaba secando la vida y no había más alrededor. En cambio, acá salís, tenés plantas, tenés flores, tenés ruidos, tenés gente, tenés animales. Esa sensación de falta de vida, de venir de la era glacial, de lo más primitivo del hombre, de las entrañas de la tierra, era lo que me daba la sensación de angustia más poderosa, de que no me iba a vencer lo inorgánico, de que yo lo inorgánico lo iba a caminar y algún día iba a volver a mirarla correr un río como nos sucedió con Nando.
Bueno, tú es que estabas en ese momento además estudiando medicina. No sé si eso le añadió presión a la situación, Roberto, si tus compañeros pusieron un poco más de peso sobre ti por el hecho de que se supone que tú como médico puedes saber mejor qué se hace en estas situaciones. ¿Cómo te sentiste?
Yo les ayudaba en lo que podía. Roy tenía un absceso que lo tuvimos que cortar porque las infecciones venían de adentro para afuera. Afuera era todo estéril, no había ni bacterias. Otros que hubo que acomodar la pierna, Numa, pobrecito, que se murió de la infección, y Coche tenía lo mismo, dijo, no, a mí no me toques, después lo que le pasó a Numa, prefiero que no. O sea que se manejaba de una manera muy muy informal, ¿no? Era más que médico, era como medio brujo de la tribu, ¿no?
Sí. Tú solamente estudiabas, pero tú tenías ahí, oye, que yo estoy en ello, ¿no?
No, es el que hay, es el médico que hay, si no, búscate otro. Pero
y alguien sobre todo que entienda, ¿no?, con todo lo que ha pasado, que paso a paso era la fórmula. Porque muchas veces aquí, ¿no?, cuando volvemos a esta era de hoy, no a la glacial, ¿no? Sí. Aquí vivimos muy rápido, hacemos planes de aquí a 40 años, etcétera, pero cuando hay que vivir día a día, minuto a minuto, cuando eres consciente de qué suponen 60 segundos, Roberto, entonces la vida vale más o vale menos.
La vida en gotero, la vida en el gota a gota, ¿no?, que se va derritiendo la nieve. Sí, es una vida muy profunda, muy interior. Es la vida que recuerdo en las noches de meditación y de reflexión, que digo, estoy acá acostado, pensar que estaba acostado en la montaña, que qué diferente, y que sin embargo sigo siendo yo mismo, y por suerte me reencuentro con la persona que era. No he cambiado esencialmente en nada. Capaz que muchos de los que me rodean ya no están. Capaz que me rodean nuevos que no estaban. Y ese es el sentido del paso de la vida.
Pablo, ¿tú dónde estabas ese día, en octubre del 72?
El día del accidente estaba estudiando en mi casa con un amigo. Yo me había acabado de cambiar de facultad hacía 2 años. Ya había estudiado Derecho y después pasé a Filosofía y Psicología. Y estaba estudiando con un amigo y me enteré del accidente. Era un cataclismo. Y muy una situación de mucha incredulidad, ¿no? Porque a esa edad, a los 22 años, yo tenía 22, Roberto tenía 19, a los jóvenes somos todos inmortales, ¿no? Y ellos en particularmente. Pero yo no viajaba, no iba nunca estuve por viajar, así, si bien era amigo y compañero, nunca estuve por viajar en ese avión, o sea que no me pasó como a muchos amigos míos que tenían el boleto y se los bajaron en el momento, o uno tuvo un accidente de tránsito 2 días antes, se lastimó una pierna y tuvo que...
Pero ¿cómo se vivían esos momentos? Pasaban los días, ¿no?, y nadie podía imaginar que iban a sobrevivir. En esos momentos, ¿cómo se vivía? ¿Qué decía la gente? ¿Había muchas teorías?
Para los de afuera, estoy hablando desde afuera, ¿no? Pero más o menos participamos de esa comunidad que estaba alrededor. Era como un terremoto, pero muy ambivalente, muy ambivalente. No se podían morir, no, de ninguna manera, pero tampoco no podían estar vivos de ninguna manera y no se podían morir de ninguna manera. Entonces era muy ambivalente.
Ahí hay una cosa que es especial, supongo, para los dos, es el reencuentro. ¿Cuándo vuelves a verle a él?
Yo lo vi cuando él regresó, que el 28 de diciembre a la conferencia de prensa en el... pero lo que pasa es que no venían ellos solos, venían con el mundo. La conferencia, llegaron a Montevideo y estaba la prensa de todo el planeta en un gimnasio y yo estaba atrás. Esto no tiene ninguna gracia épica, nada. Yo simplemente era un amigo que estaba llorando, no paraba de llorar, y ellos se fueron al escenario y estaba toda la prensa del mundo para escuchar la explicación que ellos que quisieron dar en ese momento sobre cómo habían sobrevivido. Y
Roberto, ¿tú recuerdas esa llegada?
Sí, me acuerdo que estaba todo lleno de gente. A mí la gente me impresionaba. Yo era un hombre de montaña, lo que se movía eran los saludes. Entonces ver a toda esa gente ahí, y llegamos al colegio y estaban un amigo que se había muerto, el hermano, sujetando para que nosotros pudiéramos entrar, y ese colegio que la gente tomó como central con los hermanos irlandeses, que les cayó todo el peso de una tremenda tragedia, porque era el lugar de conjunción, ellos no tenían nada que ver, nosotros éramos exalumnos, y todas las cámaras del mundo, y ahí mis amigos se enteraron cómo había sido la caminata, porque hasta ese momento no habíamos tenido tiempo de contársela, y entonces fue muy emotivo, muy importante, muy desproporcionado para lo que éramos nosotros, y un grupo de los veteranos del club que tenían 25, 26 años, tuvieron que manejar a los periodistas, tuvieron que manejar a los que querían hacer libros, tuvieron que atajar las versiones encontradas, tuvieron que consolar a los padres que no volvieron. La verdad que en ese sentido del club, yo creo que fue impresionante, y fue lo que solidificó la historia frente al mundo para que fuera una historia respetada, ¿no? Porque los ribetes que tenían daban lugar a muchas ilucubraciones, ¿no? Y en ese momento crucial en que Pancho Delgado, bueno, se nos acabó todo lo que teníamos para comer, agotamos todas nuestras reservas, nos moríamos de hambre, y de la misma manera que Jesucristo en la última cena dijo, este es mi cuerpo, esta es mi carne, nosotros tuvimos que hacer nuestro con nuestros amigos que ya no estaban.
Siempre lo explicas de una manera que es muy gráfica, Roberto. Es estar en un frigorífico y hay carne congelada. Y uno tiene que decidir, bueno, pues si quiere seguir adelante y quiere ir caminando hacia Chile, la energía, ¿de dónde la saca?
Claro, y además vos ser parte de ese proyecto, de que si tú no estás más, formás parte del frigorífico. Es la optimización de los recursos de la manera más impresionante que pueda existir, ¿no?
Pero qué decisión tan dilema, ¿no? En la mente humana, con todo lo que ello conlleva.
Una decisión muy triste de humillación humana, de tenerte que comer un muerto, es de los momentos más denigrantes del ser humano. Realmente tenés que tener una causa poderosa para humillarte de esa manera.
Se juzgaba mucho desde fuera, Pablo, porque es una situación, la verdad, muy difícil de juzgar cuando uno no la ha vivido. Quizás injusto juzgar, ¿no?, a que un superviviente pues decide sacar la energía de los compañeros.
No, desde afuera, o sea, desde mi...
Desde fuera la sociedad fue cruel esto.
Cuando me enteré de eso, que creo que yo lo sabía de un rato antes, porque ahí los que estamos atrás nos habían comentado, me pareció como a tanta gente, absolutamente natural. Lo tomé con absoluta naturalidad y me pareció una muestra más del recuerdo que tenía de ellos, gente aferrada a la vida, pero no aferrada a la vida por aferrarse, porque eran gente noble, íntegra, son los muertos y los vivos.
Tenía
me pareció
que sobrevivir.
Propio de ellos.
Es efectivamente, ¿no? Esa es la frase que lo resume todo. Y a cuánta gente en este momento, en vez de tenía, tengo que sobrevivir. Este libro, claro, ¿a quién le va a servir, no? A mucha gente, pero ¿en qué momento de su vida exactamente, Roberto?
Y mira, yo creo que en el momento de tomar terribles decisiones, en que es cuando te sentís peor. Yo me imagino ese pobrecito jovencito de 19 años cortando un pedazo de carne de un amigo muerto, congelado, la humillación que sentía, pero ahora que lo miro veo un coraje impresionante, la fuerza de un puma, del que tiene que sobrevivir, del que lucha por sus hijos, del que lucha por su familia. Yo creo que es una historia de a los que están en este momento sintiéndose horrible, que sepan buscar ese coraje para sentir adelante, que que distingue a las almas poderosas y generosas que luchan para ver la sonrisa en los demás, de que todos los que están alrededor y que los quieren tienen una obligación de tener el coraje de los Andes.
Es importante lo que dice Roberto, sobre todo porque han pasado 40 años y sin embargo todavía has tenido que aguantar que a tu propio hijo le dijeran pues que tu papá se comió a un amigo, ¿no? Eso es muy duro.
No, yo no tuve que aguantar nada. Hay cosas que son externas, ¿sí? Los niños son divinos, cada cual tiene sus cosas. Mi hijo dice, ¿y tú qué te sentís de ser el hijo de un héroe? No sé, yo no lo conocía, papá. Yo veo que va a trabajar todos los días para que no falte nada. Yo por eso lo admiro y lo respeto. Sí, yo sé qué pasó en los Andes porque él me contó todo lo que había pasado. Entonces, cuando el amigo le dice, tu papá se comió a los amigos, no me digas que no sabías. ¿Querés que te cuente? ¿Pero cómo? ¿Qué clase de amigos son, no?
Eso es muy sano, ¿verdad?
Sí, por eso a los hijos hay que hablarles con la verdad. La verdad es lo que ellos te van a tomar y te van a imitar lo que tú haces, no lo que tú decís. Y hace poco yo no sé qué cosa estaba diciendo y me dice, a papá, no le hagas caso a lo que dice, él dice cualquier locura. Vos mirá lo que hace, no lo que dice.
qué bueno que sí. En este libro, Trasnochadores, tenía que sobrevivir. Vais a hacer un viaje en el tiempo, un viaje emocional, un viaje en el que os vais a encontrar a vosotros mismos o también os vais a volver a perder una vez más, ¿eh? Porque cómo de necesario es perderse y encontrarse en la vida.
Sobre todo perderse cuando vas en la dirección correcta.
Anda.
No te importe que estás perdido si vas haciendo lo correcto.
¿Con qué nos quedamos de todo esto, Trasnochadores? ¿Con qué? ¿Con cuánto? ¿Con todo?
Nos quedamos con la sinceridad de este libro, con la historia de supervivencia y sobre todo con ese trabajo de 10 años de ordenar todo esto para hablar de una vocación, ¿no? Desde el momento en que alguien decide que va a salvar vidas.
Claro, y con la historia de supervivencia como motivador.
Eso es.
De esa, porque, como tú dices, es un viaje que comienza en el 72, pero sigue hasta hace una o dos horas cuando yo escuchaba que lo llamaban por teléfono de Uruguay, que estamos con horarios cambiados.
Eso es.
Con un paciente bien y un paciente mal. Y yo le miraba los ojos a Roberto con las dos llamadas y el iris era diferente.
¡Ay! Qué difícil, ¿no? El trabajo hoy en día, Roberto. Pero qué satisfactorio, ¿no? Cuando la buena noticia llega a ese número de teléfono.
Cuando viene a saludarte.
Oye, le vamos a pedir que nos ponga la mano en el corazón, ¿eh? Porque si dice que locura, esto sí que puede ser una cosa buena, para estas horas de la madrugada. A todos, mira, además, si pone el doctor Roberto la mano aquí en el pilotito rojo de la radio, creo que todos los trasnochadores se van a sentir mucho mejor. ¿Qué cree?
Que sí.
La pone.
Que para esos corazones rotos le propongo a arreglarlos con un poquito de amor.
Tenía que sobrevivir. Doctor Roberto Canessa y Pablo Bierzi, muchísimas gracias.
Un gusto, me sentimos muy a gusto.
Un placer con este viaje.
Y que son ecos de nuestros corazones los de ustedes, sin duda.
Gracias. Buenas noches.